Vigilado Supertransporte.
Se acostó un día como rector de la Universidad de los Andes y se levantó como candidato presidencial. Doctor Gaviria, buenos días.
Néstor, buenos días. Un abrazo a todos los oyentes, a ustedes. Así fue, tal cual, el viernes pasado.
¿Cómo se ha sentido aterrizando en la política electoral?
Me he sentido bien. Ha sido dos días, tres días interesantes, intensos, durmiendo poco, contento, con una adrenalina distinta. Siento que estoy de alguna manera respondiendo lo que me dijo mi profesor en quinto bachillerato, que la vida era para complicarla. Decidí responder a esa admonición de manera bastante directa. Pero estoy contento en esto, de poder meterme en esto, de ir con toda. Me dio unos calzos el viernes en la tarde cuando me despedí de los estudiantes de la universidad, abrazándonos y saliendo a esta aventura. Pero aquí estoy bien, con toda.
Ya le voy a preguntar de esa despedida, pero estábamos hablando del nombramiento de Alberto Carrasquilla, de su salida de su esposa, doctor Gaviria, de Carolina Soto, de la Junta del Banco de la República. ¿Por qué ella renunció a la Junta del Banco producto de su candidatura?
Ella renunció por dos temas. El primero, me hizo las conversaciones que tuve con Carolina y con Mariana y con mi familia, con todos. Desde el comienzo planteamos que no podía tener sentido Carolina en la Junta del Banco de la República, y yo yendo a un debate público sobre si el Banco de la República debe emitir billetes o no, que es un tema que se ha planteado en la campaña. Que eso iba a sonar raro, que nosotros teníamos una responsabilidad ética y además que si se ha organizado eso, como que no era en serio. Que a esto voy a tener que hacer de verdad. Y que si yo voy a tratar de poner un tono ético a esta campaña, teníamos que empezar con el ejemplo. Había también dudas, no tanto como un precandidato, sino como un candidato, porque hay un reglamento de los co-directores del Banco de la República que les dice que no pueden participar en proselitismo político. No pudo haber participado. Pero estábamos en una reunión y nos toman una foto y entonces dicen, mire, estoy incumpliendo. Yo creo que nosotros teníamos que ser claros, transparentes desde el comienzo. Desde las primeras conversaciones que tuvimos hace 3 o 4 meses, sabíamos que mi renuncia a la universidad implicaba necesariamente la renuncia de Carlos.
Sí. Doctor Gaviria, su posibilidad de ser candidato presidencial comenzó en qué momento. Usted me dice, habló con Carolina, con su señora, hace 3 o 4 meses. ¿Usted lo estaba pensando realmente hace, coincidiendo tal vez con el estallido del paro, hace 4 meses?
Esto tuvo, Néstor, como 2 momentos. Uno, que se diluyó rápidamente en el mes de febrero, cuando yo no sé si los oyentes se acordarán de una famosa valla que aparece en Santander, que utilizaba Gaviria, dicho así. Y era una invitación que me hacían pública de manera gráfica, un poco extraña, para que pensara este tema de irme a la contienda presidencial. Ahí lo pensamos, pero en su momento, esto tiene muchos obstáculos. El primero, el de mi salud, que no está resuelto, yo no voy a hacer esos exámenes, esos exámenes no me permiten pensar en mi futuro. Yo tengo que ser responsable con mi familia, con mi vida, incluso con el país, porque yo no puedo meterme en esto y de pronto ser elegido presidente y que tenga una recaída del cáncer, eso será un problema para todos. Eso era uno. El otro de estos temas que estamos hablando, eso, de la conversación con mi familia, con Carolina, con mi hija Mariana, que siempre tuvo muchas dudas y miedos sobre este tema. Y el otro era la universidad. La palabra empeñada que yo había hecho, mi compromiso que tenía, los planes que estaban allá. Resolver esos tres asuntos no fue fácil. Y tal vez esto comienza a coger fuerza para el mundo de junio. Y la conversación comienza a cambiar un poco. Y yo hablo con los oncólogos y me dicen que todo bien. Y Carolina dice que de pronto nosotros somos los beneficiarios de una confianza pública y deberíamos tomarnos esto en serio. Mi hija Mariana se comienza a entusiasmar. Y hace 2 semanas. Empezamos a inclinarnos hacia el club y aquí estoy.
Sí. ¿Y terminan Mariana y su señora Carolina estando de acuerdo con que usted se lance?
Completamente. Mariana ayer estuvo hasta altas horas de la noche, no sé hasta qué horas. Yo estudié diseño gráfico haciendo el logo de la campaña. Y Carolina la veo contenta, organizada. Muchos somos de familia, ¿usted la conoce? Unida, bonita. Carolina es el amor de mi vida. Mariana es mi polvo a tierra. Cuando leyó el discurso, yo creo que me hizo cambiar 2 o 3 cosas que no estaban bien. ya como a mí me gusta escribir, aquí estamos todos como familia. Esto es un proyecto conjunto de nuestra familia también. No solo eso, pero íntimamente no es un tema que yo quiera hacer, no es un tema que nuestra familia quiere hacer.
Sí. Doctor Alejandro, ¿por qué decide usted lanzarse a través de la figura de las firmas, que es una figura diseñada para candidatos independientes por fuera de los partidos políticos, pero usted había sido ministro inclusive a nombre de un partido político, el Liberal? ¿Por qué toma este vehículo? ¿Por qué toma este camino?
Yo fui ministro en el fondo independiente, ¿no? Yo entré de manera independiente, yo fui ministro porque era un académico que había estudiado el sistema de salud. Yo fui ministro por un tema que nos une, por un programa que tuvimos hace muchos años sobre una crisis de salud, y después de ese programa la gente entendió que yo conocía el sistema, y entonces después de entrar, por eso creo que pasa, ¿no? Yo era supuestamente en esa aritmética de decir cuál es la distribución de los partidos, entonces me ponían a mí en voto liberal. Pero en eso, yo creo que ha sido obvio en estas primeras de cambio, en estos días, que esta candidatura no es de un partido, de muchos, y que aquí quiere estar el Partido Liberal, el neoliberalismo, y todos los independientes. En dos días, en 48 horas, se han sumado 14.000 personas a esta campaña como voluntarios. De todas partes, de todas las regiones, sin partidos, espontáneamente. Eso es el espíritu de una campaña, porque es simplemente una campaña que concita el interés de muchos ciudadanos en todas partes. Recoge exactamente el espíritu de Renov. Entonces yo creo que en eso estamos siendo coherentes.
Sí. Doctor Gaviria, ¿usted cree que le alcanza el tiempo para que los colombianos lo conozcan? Hoy usted tiene una favorabilidad importante en un sector de la población, particularmente en las ciudades capitales del país, pero muchos colombianos no lo conocen. Quedan 9 meses para la campaña, para las elecciones presidenciales. ¿Usted cree que es tiempo suficiente para que usted recorra el país y los colombianos lo conozcan, sepan quién es y cuál es su propuesta?
Esa es la gran pregunta abierta. Y el problema es que no son 9 meses, son menos, porque si hace un mes de diciembre, enero, yo pienso en la primera encuesta que salga en segunda semana de enero, estoy empezando la campaña presidencial con toda 2022. Si ahí yo no he crecido siquiera en 60-70%, está por el lado del 40, casi 50 de los colombianos que dicen conocerme. Pero si eso no sube 20, 25, 30 puntos, muchachos, no habrá empezado bien. Yo sé que esta tiene que ser una campaña intensa, con toda, que tengo que estar en muchos lugares del país, que mi vida va a cambiar radicalmente, pero estoy dispuesto a eso. Yo creo que me van a conocer. Yo creo que tengo una historia de vida, unas propuestas que van a llamar la atención. Y estas primeras de cambio, Ricardo, parecen ser muy alentadoras, de que hay mucha gente que le quiere apostar a esta nueva idea, a esta invitación de trabajar continuamente. A este moto que voy a repetir de manera reiterada, con entusiasmo, de que Colombia tiene futuro y que vamos a tener una alternativa distinta a ese intercambio de criterios, esas rencillas que son del pasado, que yo creo que tienen ya mucha gente desilusionada con la política.
Sí. Doctor Alejandro, recurriendo a su profesor de quinto de primaria, que le decía que la vida es complicarse, ¿cuáles son las complicaciones que usted ve para su vida de aquí en adelante, a partir de hoy?
Una es que no voy a tener descanso en mi vida, que descanso una y otra. La otra, que tal vez la que más me inquieta, es la forma como se hace hoy política en esto, en Colombia y en el mundo, que es basada en el agravio, en la destrucción de la persona, en los intentos por destruir la familia, las mentiras, las calumnias amplificadas por esas maquinarias de desinformación en las que se han convertido en muchas redes sociales. Y eso es una complejidad, porque viene la familia, viene la gente que me quieren. Hace un día me llamaba mi mamá casi llorando, miren lo que están diciendo. Eso es una forma de complicarse la vida. Yo era un académico, mis debates eran estrechos, yo publicaba mis libros. La forma como se daba ese debate y esa idea, interacción con el mundo, no es cada una de todo esto. Eso es una forma radical de complicarse la vida. Y la otra, Néstor, que yo quiero decir también con decisión, es que yo tengo ante mí muchos retos éticos. Yo tengo que ser coherente todo el tiempo. Yo voy a ser el beneficiario de la ilusión de millones de colombianos, quizás, que esperan mucho, el peso de todas sus expectativas, esa responsabilidad que tengo de responderle a mucha gente que cree en mí. Eso es una forma de complicarse la vida, y eso me abruma un poco.
Sí.
Yo creo que tendré que hacerlo de la mejor manera.
De las cosas que se han dicho de esa llamada,
decepcionar a la gente, Néstor, es una de las cosas que me abruma también, y voy a tratar de hacer lo mejor posible para que no sea así.
Doctor Gaviria,
que yo logre de alguna manera materializar esa ilusión colectiva que está creciendo cada día.
Efectivamente, aterrizado en el fango de la política, comienzan a lanzarle dardos, acusaciones, a revivirle cosas. De esas cosas que, y usted sigue redes sociales, usted es muy de Twitter, usted es muy de las redes sociales, de esas cosas que le están diciendo feas, que originan el llanto de su madre, ¿qué ha leído, qué ha visto que le ha impresionado?
Me impresionaron este fin de semana, solamente para contar en cuenta. Una que, durante esto es un poco chistoso, ¿no? Fueron a unos árboles genealógicos, yo no sé dónde, revivieron y encontraron que mi mamá es, creo que, la prima sexta o séptima de Álvaro Uribe, y eso fue de alguna forma caricaturizado. Entonces la prima sexta pasó a la prima hermana, y la prima hermana creo que pasó ya a ser la hermana, entonces me convertí en mi primo. Y lo que dicen en las redes sociales es que es el otro primo del Macarife. Yo decía, esto es una locura, es una absoluta locura. Un senador de la República, Wilson Arias, sin ningún reato, dijo que es una chucha de Luis Carlos Sarmiento, perteneció a la Junta Directiva de Corte Colombiana. Nunca perteneció a la Junta Directiva de Corte Colombiana, nunca me he reunido en mi vida con Luis Carlos Sarmiento. Cuando le dije ayer en la noche por Twitter que rectificara de manera activa, dijo, no rectifico, estoy recibiendo críticas que no es. Esa forma como se miente descaradamente y al mismo tiempo se pasa a decir que se lucha contra la corrupción, me parece inquietante esto.
Sí, cuero duro para las calumnias, el agua sucia y las cosas
sí,
las que todavía
cuero
faltan.
En el fondo, doctor
Gaviria.
No nos vamos a dejar intimidar por eso.
Por supuesto, pero sobre esas complicaciones venideras quiero preguntarle pues por una muy básica, y es de qué va a vivir usted, porque finalmente termina usted dejando su cargo como rector de los Andes y su señora también termina abandonando su trabajo en la Junta Directiva del Banco de la República. Así las cosas, ¿de qué van a vivir?
Por ahora, en septiembre, octubre, quizás de los ahorros, que es otro tema complejo, que no son hechos. Yo le decía a Carolina que el 1 de septiembre es entrar a la planilla y cotizar ahí con los ahorritos que tenemos para la salud y las pensiones. Queremos, con el tiempo, cuando la campaña comience a coger fuerza y ya esta estructura que tenemos incipiente todavía, donde habrá un coordinador de campaña, una gerencia, un equipo de comunicaciones, un equipo programático, un equipo de movilizaciones, un equipo político, ese grupo va a haber 6, 7, 8 personas que tengan un salario, que tienen que seguir viviendo. Una de esas personas seré yo, que tendré un salario, para cubrir los gastos básicos, y eso se financiará, queremos hacerlo así desde el comienzo, con personas naturales, no con empresas, coger 50, 80, 100 personas que nos den 5 millones de pesos cada uno, y con eso cubriremos los costos básicos de la campaña, los viajes y los salarios de las personas fundamentales que también viven de su sueldo y que tienen que estar aquí. Esa es la forma como pensamos financiar esto de aquí a diciembre al menos.
Sí, pero aparecerán donantes, me imagino, que es lo que suele suceder en las campañas, ¿no?
Sí, habrá donantes y ahí tendremos que establecer más reglas de juego. Estamos definiendo principios éticos. Si usted quiere donar plata, lo va a hacer bajo estas condiciones, respetando, por supuesto, todos los topes. Y como toca, y ojalá no, va a ser así, que sean personas naturales, que es mucho mejor para no generar suspicacias y también dar buen ejemplo.
Okay. Doctor Alejandro, de su paso por el Ministerio de Salud, le están recordando mucho el episodio de Camila Aguavara, que es una niña, una joven que tuvo leucemia, tal vez cáncer de médula, y que causó en el momento en que usted era ministro de Salud una gran controversia alrededor de los límites en el servicio de salud en Colombia. Ella se enferma, viene a morir a Colombia. De ese caso de Camila Aguavara, ¿usted se arrepiente de algo? ¿Cambia algo la posición suya de cuando era ministro de Salud a hoy, cuando es candidato presidencial?
En el fondo, esto
Doctor Gaviria.
Perdón, la ley estatutaria de salud que regula el derecho fundamental de la salud, que prohíbe en el artículo 15 de manera explícita que el sistema de salud de Colombia, el sistema público de salud, haga por tratamientos experimentales en el exterior. Cualquier ministro de salud en este momento, después de esa ley de la ley estatutaria, tendría que tomar exactamente la misma decisión. El tratamiento que se hizo Camila Bavaro en Medellín fue exactamente el mismo que se había hecho en Estados Unidos, exactamente el mismo con el que hizo su hermano. Cuando se hizo esa decisión, yo tenía sobre la mesa la recomendación de la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología, con todos los hematólogos y oncólogos diciendo que el tratamiento debe ser en Colombia por respeto a los médicos y por respeto a los recursos públicos del sistema de todos. Había una intervención de acuerdo a la clínica Marley, que ha sido la precursora aquí en Bogotá de ese tipo de tratamiento, diciendo lo mismo. Había una recomendación de sociedades de bioeticistas diciendo que es la decisión que se tiene que tomar. Esto no fue un capricho del ministro de Salud. El juez y la tutela es bastante clara cuando dice en ningún momento el Ministerio de Salud le violó los derechos fundamentales a Camila Bavaro. Tal vez lo único que yo me arrepiento, Néstor, no fue la decisión, no volvería a tomar una y otra vez. La hice con apego a la jurisprudencia, la ley y las recomendaciones de todos los expertos médicos y bioéticos y bioeticistas de Colombia. Y vuelvo y repito, cualquier persona con quien se salió tendría que hacer lo mismo. Y lo que me arrepiento fue en su momento, en las redes sociales, en alguna interacción que ocurrió por esos días, no haber sido un poco más empático, más compasivo, más decir, sí, aquí hay un tema trágico, y así lo dije muchas veces, pero hay una persona, hay un ser humano.
Doctor Gaviria.
No haber en una declaración pública haber expresado, dijéramos, esa dificultad. Un tema de forma, tal vez en algún momento, yo todavía no recuerdo, o no recuerdo perfectamente las circunstancias. Pero de resto yo creo que es un debate basado en las calumnias, que desconocen la forma como se tomó la decisión, desconoce la complejidad de esas decisiones bioéticas, desconoce que el 95% de los médicos y quienes hacen ese tratamiento en Colombia apoyaron esa decisión.
Doctor Gaviria, quería preguntarle, seguramente usted tiene un organigrama ahí en su cabeza, ¿quiénes lo van a acompañar a ese comité que seguramente usted tendrá que presentar y qué tantos políticos o no hay ahí?
Yo tengo que presentar un comité de tres personas. Eso va a ser el día miércoles 8 de la mañana ante el Consejo Nacional Electoral, que ahí va a venir un político. Va a estar un indígena que yo conozco bien, que está tratando también de hacer una utopía en una gran universidad para el sur de Colombia, para Hernando Chindoy se llama, y hoy en Mocoa, es un ejemplo también de Chindoy. Conocí en las últimas semanas, conozco bien su trabajo.
Sí.
Es también un símbolo de una comunidad organizada para luchar contra la violencia y contra los cultivos ilícitos, si se quiere. Es una persona espiritual con la que tengo yo una conexión importante. Va a haber un joven que tendremos que decidir en ese momento, probablemente va a ser Marla Gutiérrez, que es una de las líderes de los jóvenes, y va a estar en ese comité también Martín Carrizoso, que ha sido uno de los entusiastas y grandes promotores, pero sobre todo que me ha acompañado emocionalmente de hace 2 meses en esta aventura.
Martín Carrizoso, el abogado.
El abogado, sí señor.
Un joven, un abogado, Martín Carrizosa, fue, creo, rector, profesor de la Universidad de los Andes, ¿no?
Sí, señor.
Un abogado, exprofesor, un indígena de Putumayo y un joven intentando lanzar qué mensaje.
Una joven.
Y una joven. ¿Lanzar qué mensaje, doctor?
Una joven, sí, señor.
Sí, le digo que cuál es el mensaje seleccionando a estas tres personas para inscribir su candidatura.
Pues el mensaje es que son personas, tal vez más que mensaje, no tengo que pensar en un mensaje, son personas a las que yo quiero, aprecio, comparto sus valores, que acompañaron en este proceso, que representan muchas de las cosas que yo quiero hacer. La diversidad de un lado, los jóvenes que están aquí, ese entusiasmo colectivo que está creciendo en toda parte. Pero también es un pequeño homenaje que yo hago a personas que me han acompañado durante este proceso y que han sido claves emocionalmente durante los últimos 10 meses. es un tema legal tanto sí. final también que la actitud y que aprecio personal.
Doctor Gaviria, volviendo a la política directamente, ¿va usted a participar en la consulta de la coalición de la Esperanza en marzo?
Yo creo que yo tengo que participar en una consulta en marzo que unifique el centro. O sea, ¿cuál va a ser? Yo creo que todavía es una pregunta abierta. Hoy nos levantamos con la idea de que un nuevo liberalismo está proponiendo otra. Probablemente va a haber una discusión grande en las próximas semanas sobre los mecanismos. Esos mecanismos pueden cambiar o pueden ser siendo los mismos. Pero sí sé que yo tendré que llegar en algún momento a una consulta que con alta probabilidad será en el mes de marzo, y cuyo objetivo primordial será unir el centro para la primera vuelta.
Entre otras cosas, hablando de consultas, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, ahora en tránsito hacia el nuevo liberalismo, está anunciando esta mañana que se lanza como precandidato presidencial y lo invita a usted y a Sergio Fajardo y a Ingrid Betancourt para una consulta, también en el espectro, en el centro, ¿no?
Sí, eso sería una consulta como paralela todavía, según entiendo, no debió haber declaración esta mañana a la coalición de la Esperanza. Por eso digo en esto que todavía hay incertidumbre. Ahora surge esta nueva idea. ¿Qué va a pasar? No sabemos todavía. Yo no conozco los términos que necesita atender Rodrigo, pero ya lo veremos, ¿no?
Sí, pero entre otras decir, cosas.
Yo creo que tendré que participar en una de estas consultas.
Me informan, doctor Gaviria, que usted tiene reuniones con la familia Galán.
Yo me reuní con la familia Galán, con quienes confío. Había hablado con Rodrigo la semana pasada de tonto juntarnos esta semana. Esta noche todavía no hemos confirmado, pero sí, seguramente esta semana me reuniré con ellos.
Sí. Usted pasó de las reuniones del mundo académico a las reuniones con los políticos, con la manzanilla pura.
Sí. No, la manzanilla pura, sí. La política se hace también formar coaliciones, juntarse, discutir ideas, encontrar puntos de encuentro. Eso está ahí en todas partes del mundo, sí. Si me detiene con esto, tengo que ser coherente, pues en este momento soy un político, no hay interpretación distinta.
Este logo que estoy viendo, Alejandro Presidente, Colombia tiene futuro, ¿este va a ser el eslogan de la campaña?
No sé cuál es el que está viendo, Néstor.
Estoy viendo uno.
Porque ayer mi hija Mariana, con unos jóvenes entusiastas, estuvo trabajando hasta altas horas de la noche. Yo quería que fueran, yo mencioné en los 60 puntos, no sé si lo vio Néstor, que presenté el viernes de la semana pasada. No había puesto a trabajar en esas dos semanas y quería como dejar claro desde el comienzo cuáles eran mis principios. Mencioné algo que para mí es un símbolo de lo que tiene que ser Colombia, nuestra responsabilidad global, de lo que queremos ofrecerle al mundo en esta generación, que es esa biodiversidad y esa diversidad cultural, esa superposición, esas historias de Colombia que seguirán enamorando al mundo. Esa idea de que este país tiene que tener futuro y que el Amazonas representa parte de ese futuro y que nuestro compromiso en parte para la deforestación tiene que ser sin grietas. Yo he tenido desde hace dos años una curiosidad esencial por el tema de Chiribiquete y lo veo como un símbolo de esa nueva Colombia, de lo que somos. Un símbolo que rescata una parte de Colombia que no ha hecho parte de lo que generalmente pensamos, de Bogotá y de muchas de las ciudades, que es Chiribiquete. Y ayer estábamos al mediodía pensando un logo, había una propuesta de unas montañas y había un libro sobre la mesa de Chiribiquete y Mariana dijo, por ahí está, y yo creo que ahí viene esa idea del logo. Uh-huh. Lo que dice usted está viendo, ya, yo me acosté como a la 1:30, no sé, me dormí un poco, pero no alcancé a ver la última versión.
Sí. Doctor Gaviria,
es una invitación a eso, que este país tiene que tener futuro y la cultura, lo que somos, hace parte de ese futuro.
Y quedó bonito, hay que felicitar
quedó a Mariana bonito,
Felipe, les quedó bonito este logo, habiéndolo hecho tan rápidamente.
Sí. Y es un logo que viene de lo que esta campaña va a ser, Néstor. Esto es también un lugar donde coinciden, donde concitamos muchos entusiasmos. Le cuento que 14.000 personas ya están aquí listos para trabajar en la recolección de firmas. En dos días se sumaron 14.000 jóvenes en todo el país.
Uh-huh. Sí. Doctor Gaviria, usted se reunió, tenemos entendido, en un par de oportunidades mínimo con el expresidente Gaviria, el director del Partido Liberal. ¿Usted aceptaría en algún momento ese aval, así vaya por firmas?
¿El aval en qué momento? Yo creo que esta candidatura va a tener que ser como programática, ¿no?
No, no, el apoyo, es decir, que mañana salga el expresidente Gaviria y diga, el Partido Liberal apoya
al candidato Alejandro Gaviria y vamos a votar por él, o una cosa así. ¿Eso usted lo dejaría tranquilo? ¿No le gustaría? ¿Sí le gustaría?
En la última reunión que yo tuve con el presidente Gaviria, en algún momento, más allá de la mecánica política, yo no quiero que esto sea una campaña dedicada a la mecánica política, a negociar cabales y a decir cómo van estos y cómo van los otros, me parecería aburrido. Si no es lo que quiero hacer, yo le dije, presidente, si yo salgo de la universidad y si me meto en esta aventura y si quiero hacer la encarnación de ese cambio, es porque la política y las prácticas de la política tradicional tienen que cambiar y van a cambiar. Yo no voy a servir de fachada de nadie. Bajo esas condiciones, si hay fuerzas liberales que quieren sumarse a alguna, yo lo respeto y yo creo que le harían muy bien a esta campaña. Pienso, por ejemplo, en el representante Juan Fernando Reyes, que ha sido el promotor de estos proyectos de Muerto Línea, más que bienvenidos. Aquí caben todos. Y yo soy, ante todo, liberal. La persona que cree en la dignidad humana, que cree en la libertad humana como nuestro valor fundamental, que justifica nuestro paso por este planeta. Y hay muchos liberales de verdad que se quieren sumar en esta campaña, aquí bienvenidos, sin condiciones.
Doctor Gaviria, ¿cómo quedan sus relaciones con el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes tras dejar el cargo al cabo de apenas 2 años? ¿Cómo quedaron esas relaciones?
Yo creo que quedaron bien. Tuvimos un comité directivo viernes al mediodía. Yo tuve una conversación franca de este proceso en el que he llegado. En esa conversación no pude dejar de llorar. Les cuento que me salieron las lágrimas. Y los otros miembros del comité directivo también. Fue un tema emotivo. El domingo en la mañana recibí 2 o 3 llamadas de los miembros del Consejo Superior, el Comité Directivo, un pequeño subconjunto de los 30-35 miembros de ese Consejo Superior, que dicen que mantienen la tradición de la universidad, que defienden sus valores y que están en momentos de crisis. Y entendieron. Y en algún momento nosotros me dijeron: estamos orgullosos. Y usted tiene que llevar esa idea de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes se fundó en el año 48. Eso es algo que no se sabe. El año 48 fue el año 9 de abril, el año de las unas partidistas, el año en que la violencia política y los odios estaban destruyendo Colombia. Y se fundó contra eso, se fundó contra la locura política, contra esos odios heredados que causarían 200.000 muertos. Y yo he dicho desde el comienzo, Colombia no puede entrar en un tercer pico de violencia. La Universidad de los Andes se funda en eso, después yo vivo y casi soy asesinado en Medellín por ese segundo pico. Y vamos a evitar un tercer pico, y se va a evitar precisamente contrarrestando primero las palabras violentas. Y entendieron que había una continuidad, que había una trayectoria, que había una historia bonita, que esto conectaba a la Universidad de los Andes con la sociedad. Habrá algunos con inquietudes, yo no voy a negar que esto fue una decisión problemática, pero yo me voy con orgullo de la universidad y cargo ese legado. El legado de no dejar que la violencia consuma nuevamente nuestro país.
Doctor Alejandro, le pregunto por el Caribe colombiano, que es tan importante para nuestro país, su relación con el Caribe.
Mi relación con el Caribe está con las comunidades académicas, con las universidades. Yo tengo muchos amigos con él en el sector salud también. Tengo vínculos aquí y allá. Yo solamente he visto una encuesta en todo este proceso, más que hicieron. Tengo que hacerme conocer mucho mejor en la región Caribe. Allí no me conocen tanto, no conocen mi trayectoria, no conocen mis ideas, y por lo tanto en las próximas semanas estaré muchos días viviendo en la región Caribe.
Sí. A propósito, una última pregunta, doctor Gaviria. Ese tema de las encuestas, porque usted ha sido un consentido efectivamente de las élites, de los jóvenes, muy activos en redes sociales, pero las encuestas todavía marcan muy regular, apenas una intención de voto, en la encuesta de Inbamer alrededor del 2%. ¿Cómo lee usted esa encuesta o las encuestas que han surgido a raíz de su nombre?
Las leo como realismo, que no es una tarea grande por hacer, pero también las leo con tranquilidad, porque yo no era candidato. Antes incluyeron mi nombre, podría no haberlo hecho. O sea, las encuestas muestran que sí, que hay un camino largo por recorrer. Incluso un dato que me sorprendió, ¿no? Pero en una de ellas, en la Inbamer, y en otra parecida del Centro Nacional de Consultoría, el 53% de las personas dicen que me conocían de alguna manera. No todos somos con gran familiaridad, pero hay ya una base para trabajar. Esto es una candidatura que es viable, pero el trabajo que viene es difícil. O sea, tengo un trabajo por delante en los próximos 2 o 3 meses muy, muy duro. pero lo haremos. Y estos dos días yo creo que estamos buscando esa posibilidad. Aquí hay un entusiasmo, aquí hay una emoción, aquí hay una magia que está creyendo. Yo lo he visto estos dos días. Y esto va a pasar justo.
Esa magia debe traducirse en votos. Estamos a 8 meses de las elecciones presidenciales y Alejandro Gaviria es un nuevo aspirante presidencial en esta piscina, en la piscina electoral. Doctor Gaviria, gracias por estos minutos. Le deseo la mejor de las suertes.
Y muchas gracias, maestro. De nuevo, buenos días a todos y todas y un abrazo. Estaremos en contacto.
Las 7:31 en Blue Radio.